Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el estudio del libro de Josué, que para mí, les he comentado, ha sido toda una aventura, no sé para ustedes. Y algo que me parece hermoso, y estaba reflexionando, que a estas personas las vamos a conocer. O sea, algún día vamos a conocer a Josué. O sea, vamos a ver, pues es real, o sea, como que a veces pensamos que, ah, pues Josué, y como no sé, como que es algo ahí de, no sé, como si dijeran, te voy a presentar a Ratón Miguelito o a Mickey Mouse, o sea, como si, ah, bueno, pues eso, por más películas que veas, sabes que no es real. Y aquí no, o sea, aquí sí sabemos que, pues que es real, es la palabra de Dios. Entonces, ¿no se les hace increíble que cuando lo conozcamos, pues ya vamos a saber más de él? Oye, ¿cómo le hiciste en la batalla de Jericó cuando peleaste? ¿Cómo le hiciste en tal cosa? Platícame, a ver, ¿cómo fue que se detuvo el sol? Y ya nos va a platicar el detalle. Pero por eso es importante también conocer la Biblia, para que no pasemos vergüenzas el día de mañana. Ay, cuando lleguemos a la gran fiesta y estén todas las personalidades del Salón de la Fama de la Fe. Y así de, ¿tú quién eres? No, pues yo soy José. Josué, me suena. Ah, eres el hijo de la vecina. No, ¿cómo crees? ¿No? No, pues es interesante que cada libro que estudiamos nos permite conocer más a cada uno de estos hombres y también mujeres de fe que han sido usados por Dios poderosamente. Así que vamos a continuar con este relato maravilloso. Bienvenidos también para los que están conectándose por medio del internet. Nos da mucho gusto, hoy tuvimos un cambio de locación, pero bueno, lo que importa es que el estudio se siga transmitiendo y que se siga dando. Pues estamos en el libro de Josué, capítulo 21, ¿sí? Esta es la etapa en la que nos quedamos y estamos en un momento muy importante para la historia que se está viviendo en Israel. Un momento obviamente irrepetible. ¿Por qué? Porque jamás la tierra de Israel se asentó, o el pueblo se volvió a asentar en la tierra de esta manera. Ya todos los demás fueron puros regresos, ¿no? Digamos que regresaron de Babilonia, regresaron de, pues en este caso de Roma, del último exilio, regresaron de todos estos lugares. Pero ya esta es la primera vez que entran en la tierra prometida como una nación. Y ahora viene cómo organizar. ¿Cómo nos va o cómo les ha ido cuando se han cambiado de casa? ¿Alguien de aquí se ha cambiado de casa recientemente? ¿Sí? Ah, tenemos aquí una persona que acaba de cambiar de residencia, de ciudad. Ajá. Y pues vienen todos los cambios de, bueno, ¿y ahora dónde compro esto? ¿Y ahora dónde consigo el otro? Y ahora hay que poner que si la sala o que la cocina, y que un mueble y que una repisa. Y bueno, viene toda una organización. Y te empiezas a organizar en tus tiempos y en la manera que haces las cosas, etcétera. Bueno, pues aquí se está organizando la casa. Se está organizando la nación, se está asentando, son las bases, son el inicio. Entonces, pues no podemos ser tan exigentes. Sin embargo, si vienen estos puntos marcados al inicio, es porque definitivamente son los más importantes para una nación, o Dios considera que son de los más importantes para el establecimiento de una nación. ¿Y cuáles fueron las primeras acciones que hicieron una vez que ya la tierra, digamos, que la controlaron o que ya controlaron a los enemigos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ya que derrotaron a todos los enemigos, o casi prácticamente a todos, repartieron la tierra, ¿no? Sabes que esta recámara va a ser para ti, esta para ti, este para ti, este sí, ¿ok? Y después de eso, ¿qué sucedió? El tabernáculo. Bueno, dentro de los territorios, los límites. Pero el tabernáculo fue lo siguiente. Y yo pensaba en esto, que cuando cambiamos de casa o de residencia, de lugar a donde vayamos, que no nos olvidemos de este tipo de prioridades, ¿no? Hay gente que de pronto dice, es que como me estoy cambiando de casa no me congrego, ¿no? Prácticamente como que se olvida de Dios, se olvida casi de la escritura, porque está en un cambio, ¿no? Y entonces en ese cambio como que no entra en ese plan Dios todavía, ¿no? Como dice, primero voy a hacer esto y luego esto y luego esto y luego lo otro. Pero hemos visto a lo largo del libro de Josué que Dios siempre ha sido la prioridad, que Dios siempre ha sido pues el centro de todo, y el tabernáculo era una muestra muy importante. Y luego lo que siguió, ¿qué fue? Las ciudades de refugio. ¿Y por qué eran las ciudades de refugio? Porque representaban parte de lo que es la justicia de Dios. El sistema de justicia de Dios se basaba también en estas ciudades. Que les decía, hoy en día, pues suena extraño, ¿no? Sería extraño imaginar que una persona que matara a otra sin querer se tendría que ir a otra ciudad. Pero bueno, las reglas y la constitución que Dios estableció para su pueblo también era diferente. Ya tendríamos que ver cómo se adaptaría el día de hoy. Pero lo relevante que estudiamos la semana anterior fue que todo eso es una sombra también del Mesías. ¿Se acuerdan? Porque no se podía salir de esas ciudades de refugio hasta que no se muriera el sumo sacerdote. Uh-huh. Y sabemos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro Cohen, que Él ha dado la vida por nosotros, para nosotros poder ser declarados inocentes. Para nosotros, ahora sí que no quedar en manos del Damgal, del vengador de la sangre. Uh-huh. Pero al mismo tiempo dijimos que esto, que este capítulo aquí es como una sombra de lo que habría de suceder en el llamado seno de Abraham, de aquellos que estaban confinados bajo el resguardo, digamos, en este lugar, hasta que se estableciera la justicia perfecta, hasta que no muriera el Mesías, no podían salir de ahí. Y bueno, sucedió, ¿se acuerdan? Eso lo mismo, de alguna manera lo relata Yeshua cuando le dice a este hombre que iba a estar con él en el paraíso. Y en Efesios, de alguna manera, a Pablo se le revela este entendimiento cuando dice que aquel que subió antes bajó a las profundidades de la tierra y que proclamó libertad a los cautivos. Así que los que estaban ahí se los llevó, ahora sí, a la presencia del Eterno. Hoy, si una persona muere en esta fe, haciendo teshuva, confiando en los méritos de Yeshua, pues llegaría directamente a la presencia de Dios. Ya no hay esa espera. Uh-huh. Y bueno, vamos a continuar ahora sí, capítulo 21. Y es un capítulo también que es parte de la organización que el Eterno está teniendo para su pueblo. Y estos son principios también, les digo, no sé para ustedes, pero se me ha hecho muy práctico este libro también. Cosas sencillas que de pronto olvidamos y son principios que también están basados en la Escritura. Como un principio lógico es la organización, ¿no? Están organizando las cosas. Y una parte muy importante de ello es lo que viene a continuación. Fíjense en este capítulo. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Yehoshua, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Shilo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Eterno mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Bueno, entonces, ¿dónde está escrito esto? ¿De dónde es que vienen estos jefes de los padres de los levitas con el sacerdote Eleazar a solicitar estas ciudades en donde habrían de habitar? Y la segunda pregunta sería, bueno, ¿no que no tenían heredad? ¿No que el Señor es su heredad? Entonces, ¿cómo es que piden ciudades si dicen que no habrían de tener heredad? Ok, bueno, ahorita vamos a ver esto. Primero me gustaría que fuéramos justamente a Números capítulo 35. Vamos a la Torá, porque ahí es donde está todo, o es donde parte todo. Y vamos a ver si la solicitud que hacen estos hombres tiene legalidad o no en la Torá. Números capítulo 35, un poco más atrás. Dice así, habló el Eterno a Moshe en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado norte, 2,000 codos. Y la ciudad estará en medio, ellos tendrán por los ejidos de las ciudades. Y las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. O sea que en total, ¿cuántas serían? 42 más 6, 48 ciudades, efectivamente. Son 48 ciudades para los levitas, de las cuales 6, como comentamos la semana pasada, eran específicamente ciudades llamadas de refugio, ciudades para que se pudiera resguardar ahí aquel que haya cometido este tipo de situaciones de homicidio, de manera involuntaria o de manera no intencional, se podía dar esto. Entonces, bueno, Esta es la base de esta petición. Ya vimos que esto fue establecido en la misma Torah. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Dios dice que no tendrán heredad? Se refiere específicamente a que no tendrían un territorio para ellos, que la tribu de Leví no tendría un lugar asignado en la cual todos habrían de habitar juntos. Iban a estar, como quien dice, dispersos. Y bueno, la dispersión por lo general siempre es un sinónimo de maldición. Alguien que tiene que irse a habitar a otro lugar que no es su propio país, quiere decir que las cosas no están bien, ¿no? Bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro entre todos los paisanos que están aquí del otro lado. Ese es un símbolo de cierta maldición. Cuando se tiene que emigrar a otro lugar porque no hay recursos o posibilidades en tu propio país, pues quiere decir que las cosas no está Dios bendiciéndolas ahí. Y lamentablemente hemos vivido mucho tiempo esa situación en nuestro país, así que lo entendemos muy bien. Entonces la dispersión tiene que ver con eso, porque no son vacaciones, era que ya tenía. Sin embargo, ya habíamos comentado, ¿se acuerdan qué interesante fue? Que esto ya estaba profetizado, que Leví y que otra tribu se iba a quedar ahí dispersa. Y Simeón, ¿se acuerdan? Bueno, Simeón quedó por aquí en la parte sur, así en medio de Judá. De hecho, no tenía límites, su territorio curiosamente dice que no había límites, o sea que nada más había como que ciudades, y esas ciudades eran lo que delimitaban un cierto perímetro donde estaban. Pero al final pasa la historia y dice, pues ¿dónde quedó Simeón? Pues eran las tribus del sur, y nada más siempre se dice las tribus del sur, Judá y Benjamín. Dice, pues si Simeón estaba más al sur que Benjamín, ¿dónde quedó Simeón? Bueno, pues búsquenlo por ahí, a ver si anda por ahí abajo o algo, porque fue asimilado, efectivamente. Un gran grupo se considera que se fue hacia el norte y bueno, pues ya se hizo parte de las tribus del norte, otros que fueron asimilados por el mismo Judá, otros pues quién sabe, ¿no? Pero en el caso de Leví se le dio la misma profecía, pero digamos que con una intención para bien. Y esto es donde aplica, todo aplica para bien a aquellos que aman al Señor. Todo Dios lo usa para bien al final, ¿no? Entonces, ese carácter pues fuerte que tenían los levitas, ¿no? Demostrado por Moisés cuando mató al egipcio, tal cual. Ese carácter así fuerte y de sangre y de cuchillo en mano, dijo, bueno, pues ¿cómo no les puedo quitar el cuchillo tan fácil? Son de un carácter fuerte, bueno, vamos a canalizarlo. Así como el río no lo puedes cambiar de cauce, pero sí lo puedes canalizar, sí lo puedes dar cierta orientación, pues es lo mismo que hizo Dios con los levitas. Entonces a los levitas efectivamente los dispersó, pero para bendición, para que fueran influencia a todas las demás tribus. ¿Cuál era la labor principal entonces de todos los levitas que estaban en todas estas ciudades, que como ven son bastantes? ¿Cuál creen que sería la actividad principal de todos estos levitas? Porque bueno, el templo faltaron muchísimos años para que se construyera, estamos hablando solamente del tabernáculo, y no todos, obviamente, pues no todos iban a caber ahí. Estamos hablando de miles de personas. Entonces, efectivamente, la función principal que tendrían los levitas era la enseñanza de la Torah, la enseñanza de las leyes. Eso era lo que habrían de hacer cada uno. A la par, dice que se les dieron ejidos, es decir, ciertos terrenos para que tuvieran su ganado, para que pudieran tener sus animales, para que pudieran, pues, en cierta manera sostenerse, aunque el plan original de Dios, también parte de ese plan, ¿cuál era? Que el resto de las tribus les iban a apoyar en eso. Entonces, es una especie de trueque, por decirlo así. Dice un principio, compra la verdad y no la vendas, dice un proverbio, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se entiende esto de compra la verdad y no la vendas? Dice, bueno, está prohibido, digamos que cobrar por enseñar, está prohibido cobrar por predicar, pero del otro lado tiene que haber la disposición de estar dispuesto a pagar por aprender. Y eso es un principio básico de la vida, y para todos aquellos que han trabajado, saben de educación, saben que la educación no es gratis, la educación cuesta y siempre cuesta mucho. Aunque no pagues colegiatura, aunque estés becado al 100%, siempre hay un costo que pagar, ¿o no? Y como dicen por ahí, la ignorancia cuesta más. Entonces, ¿este trueque en qué consistía? Los levitas iban a dedicar, se iban a consagrar a la enseñanza, iban a ser sostenidos por el resto de los tribus a cambio. Ajá. Entonces, como dice el apóstol Pablo en la carta también de Corintios, si nosotros somos o damos de lo espiritual, ¿será mucho recibir lo material? Obviamente la respuesta es no. Entonces, en este caso, aquí volviendo aquí al libro de Josué, dice, les hablaron en Shiloh, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Así que también la idea que a veces se tiene medio arcaica de que el diezmo solamente era un tema de animales, de que bueno, pues es que les daban animales y de eso comían. Pero pues los levitas eran seres humanos, o sea, me refiero de carne y hueso, con sangre, con cabello, con todo. Entonces, ni modo que vivieran única y exclusivamente de bisteces. O sea, pues nadie puede vivir solo de carnes. O sea, un carnicero aún hoy en día, aunque recibe carnes y podrá tener mucha carne, pues necesita zapatos, necesita muebles, necesita una casa, necesita todo lo que cualquier ser humano necesita. Entonces, obvio que esas ofrendas que se llevaban no eran el sostenimiento principal de los levitas. O es decir, no era la base de lo que vivían absolutamente. ¿Sí, sí me queda claro? ¿Sí, sí me explico, perdón, al respecto? Entonces estamos hablando que, aunque la Torah no hace un énfasis o no detalla esto, es entendible que era de esta manera. Ajá. Bueno, dice después el verso 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Entonces, los ejidos eran la tierra para poder tener sus ganados, no tanto para el cultivo, sino para los ganados. Y justamente pues lo que menos necesitaban era carne de animales, aunque llevaran al templo eso, pues ellos mismos ya tenían sus propios ganados. Ajá. Entonces, aquí encontramos otro principio. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué tal vez no hacerlo más fácil? Yo lo pensaría tal vez así. ¿Por qué no? Pues mejor 13 tribus, o sea, ¿cuál es el problema de dividir la misma tierra en 13 en lugar de en 12? Pues nada más nos apretamos más los demás. Si aquí cupimos, vean cuántas personas en este pequeño salón. Pues en la de Israel, diciendo, bueno, pues una tribu más, mira, aquí de Judá le damos este pedazo, o este de acá, o alguna región por ahí. Y ya, y todos normales, y todos parejos, y todos iguales. Pero por alguna razón, Dios nunca ha querido que sea así. O sea, Dios nunca ha querido que todos parejos y todos iguales. En muchas cosas así el Señor opera de manera diferente. Así que la tribu de Leví sería una tribu especial. Sería una tribu que en cierta manera arriesgaría su vida a cambio de un sustento. ¿Por qué digo que arriesgaría su vida? Porque en el libro de Números hay ciertos acontecimientos que se llegan a dar cuando el Señor se manifiesta. Mueren algunos dentro, ahí alrededor del tabernáculo. Y después de ese evento se acercan las tribus con Moisés y dicen, ¿por qué habremos de morir nosotros y nuestros hijos? Y entonces es cuando el Señor llama a Moisés y le dice, conságrame a los levitas. ¿Por qué? Porque había tal nivel de santidad y porque había tal riesgo y había tal responsabilidad que era complicado manejar eso para todos. Así que dijeron, pues ¿cómo lo hacemos? Pues ¿quién se arriesga? ¿No? ¿Quién dice yo? Y bueno, Dios dijo, ellos dicen yo. Ellos por sus propias acciones decidieron, ¿se acuerdan? Cuando viene lo del becerro de oro, esa tribu en particular se apartó y dijeron, nosotros nos vamos a guardar. Entonces, era un trabajo de alto riesgo, sí era un trabajo de alto riesgo, aunque parece ridículo, lo era. Porque todo aquel que tocara algo santo estando contaminado, podía caer fulminado. Ahora, hoy en día mucha gente dice, bueno, esto puede aplicar a los pastores, sí. ¿Y por qué no caen fulminados? Un montón, ¿no? Pues eso podría ser entendible. Bueno, evidentemente el nivel de santidad de muchas de las cosas que hoy en día nos movemos no es el mismo. Y número dos, no quiere decir que Dios no vaya a pedir cuentas de eso. Así que si el buen juez por la casa empieza, el Eterno va a pedir cuentas primeramente a los que más se le dieron y a los que más recibieron. Así que, bueno, yo renuncio. Hoy es mi último día de clases. Ya cuando te pones a sopesarlo, ya cuando lo ves real, ya cuando empiezas a estudiar la Biblia verso a verso y cuando te das cuenta de lo que implica, dices, ah, caray, o sea, como que ahora entiendo por qué Moisés dijo, yo paso. O sea, por qué Moisés dijo, manda a otro, Señor. O sea, es que se impresionó, o sea, de repente ves una salsa ardiendo y dices, esto es sobrenatural, o sea, ¿qué clase de Dios es? Y de inmediato una voz le habla durísimo y dice, quítate los sandales porque esto estás en un lugar que es santo, así que ten cuidado con lo que tocas. ¿Se acuerdan? El mismo David Amelech, el rey, feliz llevando el arca de Shiloh justamente, y la va a meter a Jerusalén, una algarabía, un regocijo impresionante. Va llevando el arca por medio de unos bueyes y estos bueyes tropiezan, y cuando se va a caer, un hombre, creo que se llama Usa, mete la mano y yo creo que pensó, voy a ser el héroe del lugar, ¿no? Si no, me voy a lucir aquí, qué barbaridad. Voy a tener una plaquita ahí en el tabernáculo, en el templo de El Salvador del Arca, ¿no? Y pues, ¿cuál? En el momento que la toca, en el momento que se muere. ¿Sí? Se quedó ahí en ese instante. Así que esto es serio y esto es real. Ahora les decía, esto fue en cierta manera como Dios lo quiso. Y los levitas iban a ser una minoría y siempre han sido una minoría. Siempre ha sido así, así lo determinó Dios. Pero creo que de todo esto que les acabo de explicar hay una razón más de por qué hacerlo así. Y es un principio que aplica hasta el día de hoy y es un principio que nos cuesta trabajo reconocer. Y lo podemos ver desde los niños, desde un bebé. Tú le das a un pequeñitito, así como este pequeñito, aunque lo veamos tierno y hermoso, este bebé que está aquí. Pero de repente le agarra algo y si le quieres quitar su galleta, ¿qué va a hacer? No, pues ahorita nos arma un pancho aquí que se avienta el abuelo, luego el papá y luego todo. No, qué desastre, ¿no? No, tal vez no tanto, pero él sí, no le arma de tos. Nos va a empezar así a enseñar su ansia sin dientes, su mirada penetrante, o sea... Así nos va a dar terror a todos. Todos somos así. Todos somos así. ¿Qué quiere decir? A nadie nos gusta compartir. A nadie nos gusta que nos quiten, entre comillas. A nadie nos gusta que tener que dar de lo que tengo. Hacemos nuestras cuentas. Ya viste el pedazo de pastel. Dices, no, pues sí salen 8 rebanadas. Yo creo que me como de tantas. Y en la noche me queda otra, ¿no? Y llegas, abres el refri y ya no hay nada. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Si ya había hecho el cálculo. Es que llegó, quién sabe quién, es que llegó la vecina. Es que, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué haces? Pues ya nada. Entonces, a nadie nos gusta compartir, a nadie nos gusta dar. Pero Dios dijo, pues así va a tener que ser. Ni modo. Vamos a tener que dar de lo que pensamos que tenemos. Pero acuérdense el principio, ¿cuál es? Si nos vamos más atrás, ¿cuál es la regla? La regla es que todo es de Dios. Entonces, más bien es al revés. Ok, todo es mío, ahí te doy un chance que te quedes con un 90% o con otro par o algo así. Entonces, toda la tierra es del Señor. Y si el Señor les está diciendo, denle estas ciudades a los levitas y de estas tribus les van a dar estas ciudades y así, que ahorita vamos a ver, pues, sorry. Esas son las que van a tener que dar. Y les digo, esa es la parte, a veces, dura todavía de nuestro corazón, que no cambia de la noche a la mañana a veces. Dicen por ahí que cuando una persona, hay un dicho, me acuerdo de un ministerio, que cuando alguien se enojaba o ya le tomaban algo y así como que se molesta, dice, todavía estás muy vivo. Y le dice, ¿por qué todavía estás muy vivo? Dice, porque un muerto no siente. ¿No? Y Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí, yo ya estoy crucificado. Entonces, pues si morimos a nuestra carne, pues ¿qué sentiría un muerto que le quiten... Ya aunque esté ahí tirado, uy, te quitaron el reloj, te quitaron, pues ya, ¿no? Por eso los que se vuelan luego los relojes y las cosas de los accidentados muertos, ¿no? Bueno, eso no, nunca lo han visto ustedes, pero cuando llega a suceder, yo sí que sé de algunas historias así, que llega la ambulancia y de pues ya se peteteó, pues a ver el reloj y pues a ver, ¿no? Así, de todas maneras, pues ya no va a decir nada, ya no siente nada. ¿Y quién le va a reclamar? Ya no lo va a usar, ¿no? A lo mejor es lo que piensan, dice, pues ya no lo va a usar. Entonces, cuando estamos todavía muy vivos, nos duele despojarnos de algo, nos duele que nos quiten algo, pero Dios dice, lo siento, esto es parte del entrenamiento, esto es parte de lo que yo quiero que tú seas. Les digo, así nacemos, desde que nacemos, eso ya lo traemos, no le necesitas enseñar a un bebé a ser egoísta, a querer todo para sí, así somos todos. Entonces, el principio del diezmo, el principio del dar, es justamente para tratar esa parte de nuestro corazón que es muy difícil de erradicar. Para eso lo hace el Señor. Y generalmente, ¿qué pensamos? Es que no me alcanza o es que no. Pues sí, efectivamente, justamente. Justamente por eso también el Señor nos dice. Entonces, pues si aquí no les alcanzaba la tierra, ahora les quitan 48 ciudades, pues dicen, pues menos nos va a alcanzar. Dice, pues sí, pero tú confía y ten fe y cree que Dios tiene un plan. Y que Dios por algo lo ha hecho así. Así que, ¿qué tan vivos estamos todavía? ¿Muy vivos o no? No se vayan a desmayar aquí. Bueno, así que, fíjense, se va a repartir estas ciudades entre, principalmente son tres grupos los que se dividió la tribu de Leví, por, digamos que tres familias, ¿sí? La tribu de Gersón, la tribu de Coat y la tribu de Merari. ¿Ok? Y vamos a leer desde el verso 4. Dice así: y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dice: dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado el Eterno por conducto de Moisés. Entonces imagínense, yo no sé, pienso que yo creo que estaban haciendo el sorteo, por llamarlo así, y yo creo que los representantes de cada tribu, ay, que no me toque a mí, ¿no? Así como que no me toquen tanto. Pero pues, ni modo. Ahora sí que se hizo de la misma manera que se repartió la tierra para que no hubiera problemas después de que bueno, ¿por qué a ti tantas? O si tú escoges estas. O yo les doy las que yo quiera y yo escojo qué ciudades te doy. Y generalmente, ¿qué les iban a dar? Pues las peores, ¿no? Así que, no, pues tú quédate ahí con las del desierto o con tal ciudad. Entonces aquí dijeron, no, ¿saben qué? Por suerte se va a determinar qué ciudades, cuántas ciudades y cada tribu cuántas ciudades tiene que entregar. Dice el verso 8: dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Así que los primeros fueron los coatitas, que eran, digamos que la familia de la cual venía directamente Aarón. Que vamos a ver que en el caso de Moisés como que se divide en otra rama, ahorita lo vemos. Me quedé en el verso 11, dice: les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Jutá con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las ciudades de los hijos de Coat, levitas, perdón, mas las familias de los hijos de Coat, levitas, con los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Entonces, esto es como un cuarto grupo que surge del mismo grupo de Coat. Lo que pasa es que la tribu de Coat se dividió, digamos que en 2, porque de una rama venía Aarón y de otra rama venía Moisés. Ah, entonces, a partir del verso 20, cuando se refiere otra vez a los hijos de Coat, se refiere a otra ramificación que era de donde venía Moisés. Dice el verso 21: les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibzaim con sus ejidos y Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibeteón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manashe, Taná con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Y recuerden algo, esto era importante porque finalmente los levitas representan al Eterno. Entonces, a veces se busca espiritualizar tanto que se pierde la manera práctica de hacerlo. En alguna ocasión yo platicaba con alguien que hablábamos acerca de las ofrendas y de los diezmos y de todo este tema que se daba. Y a esta persona que estaba en desacuerdo me decía que los diezmos eran para el Señor. Y yo le decía, ah, bueno, ¿y eso cómo es? O sea, ¿cómo es que los diezmos son de Dios? Pero ¿cómo lo haces? Y bueno, esta persona decía, bueno, pues es que no hay templo y no hay levitas y que eso se hacía así. Y yo le comentaba, bueno, ¿y cómo sientes o cómo ves tú que lo explica Pablo? Porque Pablo habla acerca de este tema en 1 Corintios 9, Yeshua mismo lo dice. Y en otros pasajes de la Escritura también se habla acerca de este mismo principio. Y decía esta persona, bueno, pues lo que pasa es que dárselo a un hombre para mí es como, pues como que ya estás, como que ya no es directamente a Dios. Y digo, bueno, pues directamente, pues mandas una transferencia al cielo, o sea, ¿cómo podrías hacerlo? Entonces, de pronto a veces como que somos muy dados a que esto se espiritualiza el dar a Dios, cuando a veces dar a Dios es simplemente dar a tu hermano. O sea, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, lo pone muy claro cuando dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves, si a tu hermano que ves no lo amas? O sea, es así, es directamente proporcional. Así de claro. Entonces, no podemos decir, yo le doy a Dios, yo amo a Dios, si no soy capaz de brindarme a mis hermanos, si no soy capaz de dar a los demás. Entonces, aquí en este caso, pues, aunque las tribus dijeran, no, pues nosotros servimos al Señor, pero ¿cómo le van a servir? Esto es parte de lo que Dios les estaba ordenando. Los levitas eran representantes del Eterno. Verso 27... dice, a los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasé a Golán, en Basán con sus ejidos como ciudades de refugio, para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, dos ciudades, de la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daverat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y Enganim con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Asher, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Ahora pónganse a pensar, si hemos dicho que todo esto, al final del día, la idea de dispersar a Israel y ponerlo en todo el territorio era para una influencia positiva, era para enseñarles la Torá, para enseñarles los principios divinos, para estar velando y orando por esa gente que estaba viviendo cerca o en esos territorios. Pues no era más conveniente tener a esa gente cerca que lejos, ¿no creen? O sea, ¿no sería más lógico, por ejemplo, si te vas a vivir en una ciudad que a lo mejor no hay una gran población o es de esos pueblitos así, que no tiene muchos recursos y solo hay un médico en el pueblo, pues no te convendría vivir cerca de él, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que el dar nos va a empobrecer, pero el principio de Dios es al revés. Ajá. Cuando nosotros brindamos y le damos al Eterno, es obviamente que Él es fiel y Él va a responder de otras maneras, no solamente la manera que solemos pensar que Dios va a responder. A veces vemos el darle a Dios el tema ya sea del diezmo o en este caso de las tierras como, ok, entonces estoy haciendo una inversión. Yo deposito en la máquina 5, me va a devolver 6 o me va a devolver 10. Y esa es una percepción equivocada en muchos casos. Ajá. Porque si nosotros podemos dar es porque Él ya nos dio primero. Uh-huh. Y la bendición de Dios no solamente iba a venir a raíz de eso o por eso, sino simplemente, por, como les decía, por la influencia, por la enseñanza, por el ámbito espiritual que todos estos levitas traerían a cada una de estas tribus. Entonces, al final del día, sería más bendición para aquellos que hubiesen tenido más ciudades de refugio o más ciudades para los levitas cerca de ellos que para los demás. Por ejemplo, cuando viene la división del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Primera de Reyes, capítulo 11 y 12. Dice que este hombre Jeroboam empezó a sacar a todos los levitas a los que estaban dentro de sus territorios, porque ya no los dejaba ministrar, o sea, ya no les dejaba enseñar. Y él puso allá a sus cuates y a sus compadres, a sus amigos. Entonces, muchos de esos levitas que hicieron se regresaron a Judá, se fueron a Judá. Y dice, así fortalecieron a Judá durante 3 años. Por toda esa gente que emigró, digamos que de las tribus del norte hacia las tribus del sur. Entonces, fue lo peor que pudo hacer este hombre Jeroboam. Él solito se hizo el harakiri. Porque la influencia que tenía positiva de santidad de la gente que le iba a enseñar Torah, él mismo la terminó corriendo. Entonces, ¿con qué se quedó? Si no hay muchos fósforos y los que hay, pues tú los tiras, pues te vas a quedar en tinieblas en algún momento. Y eso fue lo que sucedió. O sea, hay una gran diferencia en los primeros años entre Judá y Efraín, entre las 10 tribus del norte y las tribus del sur. Una gran diferencia. Aunque también hubo corrupción de parte de Judá posteriormente, porque bueno, nadie va a ser perfeccionado a costa del otro. Pero durante muchísimos años más, Judá, dice en la carta de Oseas, en el profeta Oseas, Judá aún gobierna con los santos, Judá aún es fiel. Ajá, ¿por qué? Porque mientras hubiera un templo, mientras hubiera sacrificios, mientras hubiera ofrendas, mientras hubiera gente que le sirviera, él iba a seguir siendo ser fiel a eso, mientras ellos siguieran celebrando las fiestas. Pero Jeroboam hizo todo al revés. Él cambió los tiempos, ¿se acuerdan? Él inventó una fiesta conforme a su corazón y otro calendario, y entonces corrió a los levitas y a los que venían de Judá, les prohibía que empezaran a influir, les decía, no estén judaizando, porque venían de Judá. Entonces de ahí viene el término de, pues no estén judaizando aquí, o sea, fuera de aquí. Entonces se llenó de idolatría, se llenó de paganismo total y terminó en lo que terminó hasta el día de hoy. Entonces voltean a ver el mundo que está lleno de tanta idolatría, tiene mucho que ver con ese mismo principio que estableció Jeroboam de haber empezado por correr a los levitas, por no permitirles vivir entre sus ciudades, pues los levitas se tuvieron que ir. Hay otra historia en el libro de Jueces, ya llegaremos a ella, de un hombre que de pronto se encuentra un levita, porque también llegó un momento en que ya no había sostenimiento para ellos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues empezar a chambear de otras cosas, ¿no? Los que ya se hicieron que carpinteros, que taxistas, que abogados, contadores, o sea, pues ya agarraron, pues ¿qué hacen? Pues tienen hijos y familia. Y un montón de hijos tenían, o sea, pues entonces, pues ¿qué iban a esperar? A ver si caía maná, ya no cae maná. Entonces, pues ¿qué hago? La Biblia no se la podían dar en pedazos a los hijos, entonces, pues a trabajar. Pero hay una historia de un hombre que de pronto se encuentra un levita y que dice, ya la hice, qué padrísimo. Dice, tú vente conmigo, yo te voy a sostener, yo te voy a mantener aquí. Dijo, ya tengo mi rabino de cabecera. ¿No? Y estaba feliz. Entonces te das cuenta que la percepción de muchos así era, ¿no? Decir, oye, pues esto es bendición para mí. Entonces, lejos de verlo como malo, y hay gente que tiene una cierta aversión hacia las cosas de Dios o hacia los pastores o hacia todo esto, como dicen, uy, no, pues esto, ¿no? O hacia las iglesias, ¿no? También. Y bueno, en parte con cierta razón, ¿no? Por mucho de este abuso que se ha dado. Pero dejamos de ver la parte espiritual, dejamos de ver la riqueza espiritual que se tiene. Y mientras esto estuvo así, las cosas funcionaron. Porque así las hizo Dios, así las diseñó Dios. Entonces, a veces le damos demasiadas vueltas o no nos gusta como Dios lo hace, pero pues Él es soberano y Él sabe por qué funcionan así las cosas. Y miren, les pongo aquí una diapositiva, no es de mi autoría, la encontré en internet, donde viene un desglose de todas las ciudades, cómo fueron repartidas por cada una de las tribus. Ajá. Simeón, Judá, las que repartieron, 13 para los coatitas, 13 para los hijos de Gersón, 10 para los otros hijos de Coat, que era parte de los que eran venían de Moisés, y 12 ciudades para los hijos de Merari. Ajá. Bueno, pues estaba parejo, ¿no? No había tanta diferencia. Bueno, al menos yo lo veo así, creo que estaba parejo. ¿Okay? Bueno, dice, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 34. Dice, y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se le dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por suerte 12 ciudades. Y me llama también la atención que los levitas fueron los últimos que terminan recibiendo sus ciudades. Y eso, bueno, pues es un principio también que estableció Yeshua para aquellos que habrían de servir. ¿Se acuerdan? Los que quieran ser los primeros deben de ser los últimos. No deben de ser los primeros que le tocaran. Entonces, pues ellos esperaron hasta el final y les tocó la parte que el Eterno les había prometido. Dice aquí en el verso 41, todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, y así fue con todas estas ciudades. ¿Cómo podríamos entender hoy que esto podría aplicar? En cierta manera, somos también nosotros, dice la Escritura, un real sacerdocio, ¿no? También somos llamados a ser representantes del Eterno, embajadores, dice el apóstol Pablo incluso. Tenemos el ministerio de la reconciliación, de la enseñanza, del ser luz. Entonces Dios, pues ahora sí que nos tocó que nos repartiera por todo el mundo también. Y en cada una de esas ciudades debemos de buscar ser luz y ser la sal y ser de influencia a los demás. Y ese creo que es la percepción que también Pablo y el apóstol Pedro abordan sobre el llamado a una nación santa, a un pueblo kadosh, a un real sacerdocio, a un pueblo apartado para él, para anunciar, ¿cómo dice? Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso es parte, hagan de cuenta que todo eso, eso es para los levitas. Pero si Pedro dice que eso es para nosotros, pues entonces quiere decir que tenemos ese mismo llamado de ser de influencia también, ya no nada más, en este caso, a los que estaban ahí en Israel, sino ahora para todas las naciones. Porque bueno, pues no les alcanzaría a los levitas el mundo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, voy a transformar lo malo en lo bueno. Ya los dispersé, ya los multipliqué, ya los dispersé por todas las naciones. Ahora, donde quiera que estén, quiero que sean bendición y se cumpla lo que Dios le dijo a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 43 dice, de esta manera dio Hashem a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frentes, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora, ¿esto es así? ¿Esto es así? ¿Que todo se cumplió? ¿Que no faltó palabra de todo lo que Dios les había dicho a la casa de Israel? Pues algunos dicen, no, pues a mí me falta mi heredad, ¿qué pasó? No, dicen aquí, ¿dónde está mi mujer o dónde están mis hijos? ¿Qué pasó? Sí, nos falta, falta todavía. Entonces, ¿por qué Dios dice aquí que se cumplió? ¿Por qué dice la palabra? En cierta forma, él está fuera de tiempo, es cierto, él ve que esto se va a cumplir porque él es fiel, o sea, él no va a fallar. Pero en ese momento podríamos decir que sí se cumple porque Dios cumplió su parte. Es decir, yo ya cumplí con lo que me tocaba. Yo ya les entregué lo que me tocaba darles a mí. Las partes que faltaban, ellos tenían que conquistarlas. O sea, eso es algo que creo que hasta para mí, ahora que he estado estudiando esto, de pronto se te olvida. Que no es que conquistaron toda la tierra, porque, por ejemplo, toda la región que estaba en el sur, déjame ver, aquí está un mapa, que estaba en el sur y sobre todo en la parte costera, pues eso seguía, estaba llena de filisteos y de toda esa gente, eso no lo habían conquistado, ni siquiera lo conquistaron. Pasaron muchísimos años. Y bueno, hasta el día de hoy no lo han conquistado porque es la famosa franja de Gaza. O sea, que todavía hoy sigue esa parte ahí. Entonces, es como si yo viviera hoy y dijera, oye, ¿y por qué no lo conquistan? O sea, podría darse esa situación. O sea, hay presidentes o mucha gente en Israel que está en esta situación de decir, bueno, ¿y por qué no tomamos eso? O sea, ¿por qué si el Eterno no lo ha dado? ¿Por qué si es nuestro territorio? Pues, ¿por qué no llegamos y lo sacamos? Bueno, pues obviamente toda la comunidad internacional y la opinión internacional pues ya se viene encima y bueno, pues ya es algo peor. Pero es real, podrían hacerlo. No se hizo en ese momento, no se ha hecho hasta el día de hoy. Así como en aquellos días hemos leído varias veces que no corrieron, ¿se acuerdan? Y que no lo expulsaron, sino que habitó entre ellos, que lo hicieron tributario. Y eso es una debilidad que se dio. Que pues es más cómodo alguien que me limpie los zapatos a tener que sacarlos y limpiarlos yo, ¿no? Pues mejor le saco provecho y así ya los dos tranquilos, ¿no? Pero eso iba a tener consecuencias gravísimas en el largo plazo. Entonces, pues hoy en día hay asentamientos y un montón de extranjeros y un montón de gente que no tiene nada que ver con el Dios de Israel y pues está metidísima en Israel. Ay, se me hace como que no cambia nada, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿por qué sí podemos decir que todo se cumplió? Porque todo lo que le correspondía a Dios, Dios lo cumplió. O sea, que todo le pasa lo que le queda o lo que quedaba, ya le tocaba a cada una de las tribus. Y lo mismo nos podría pasar a nosotros. Como que a veces pensamos que Dios va a hacer la obra completa. O dicen, si Dios te va a bendecir bien, ¿no? O te va a bendecir completa. Si te va a hacer el favor, te lo va a hacer completo. Pero pues yo creo que no es exactamente a veces como pensamos. O sea, aquí Dios dice, yo ya cumplí. Yo ya te di, ya es ti. O sea, a ti te toca ganar lo demás. O sea que a veces hay cosas en nuestra vida que tú tienes que luchar y ganarlas. Entonces puede ser debilidades, puede ser cosas en tu carne, pueden ser adicciones, pueden ser problemas, pueden ser pensamientos. Pues ahora tú también lúchale, tú también peleale, tú también esfuérzate, tú también hazle, porque si no, pues si nada más te duermes y amaneces y todo ya se resolvió, pues no es exactamente la fe que la Biblia nos muestra. Y vamos al capítulo 22, en donde ya se empiezan a suscitar, aparentemente pues... ya las tribus establecidas, viene el momento que han de regresar algunas de estas tribus que pelearon, ¿se acuerdan? Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Y vamos a ver que se suscita algo que es tan común en todos los seres humanos, en todas las familias, los malos entendidos. Todo el problema a veces es la comunicación. ¿Cuántos problemas familiares no se dan? Simplemente porque, es que yo te entendí, ¿no? O la manera en la que me mandaste el mensajito, como que me latía que traía doble vuelo, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que de repente ves un mensaje y como que dices, no, esto sí como que se me hace que me lo dijo con esta intención. Pues bueno, pues, y a veces lo das a otra persona y dices, no, pues yo nada más leo aquí que tal cosa. ¿Puedes hacer esto? Pero no dice, ¿puedes hacer esto? No, pero es que seguro ve como que se apretó duro el teclado, ¿no? Casi cuando, o sea... De pronto solemos ponerle de nuestra cosecha la manera de interpretar los mensajes. Entonces el mensaje siempre lleva una intención, pero el receptor, exacto, pero el receptor es el que lo interpreta de otra manera a veces. Entonces todo se resuelve con una buena comunicación. Aquí vamos a ver el problema de no aprenderse a comunicar bien. Y sinceramente, a ver, ¿quién aquí cree que tiene buena comunicación con su pareja? ¿Caray, nadie? ¿Sí? Bueno, yo pensaría que sí, pero a lo mejor no. Bueno, como ella dijo que sí, pues yo también digo que sí. Si no, no. Mi esposa dijo que sí, pues yo también tengo que decir que sí, si no, imagínense. Si no, hoy en la noche, ¿sí? ¿Por qué dijiste eso? Ya no nos entendimos. Bueno, no, es todo un arte aprender a comunicarse, pero a veces nos comunicamos sin palabras. Ese es todo un lenguaje también muy sofisticado. Las mujeres lo usan más que los hombres, o a veces los hombres más que las mujeres en ciertas situaciones, ¿no? ¿Quién dice que lo usan más? ¿Está revuelto? ¿Las mujeres usan más el lenguaje así? Bueno, pues vamos a ver cómo se dio esta situación y van a ver cómo es tan importante la comunicación. Bueno, dice en el verso 1 del capítulo 22. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moshe, siervo del Señor, les mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios. Ahora pues, que el Eterno vuestro Dios ha dado reposo a sus hermanos, como lo había prometido, volved regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moshe, siervo de Dios, os dio al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan que ya habían quedado en este acuerdo? Las primeras, estas tribus de aquí, déjenme cambiar la diapositiva. Me voy a ir un poquito más para atrás. Creo que aquí hay otro mapa. Aquí, miren, se ve un poco mejor este mapa. Ajá. ¿Se acuerdan que estas tres tribus no se aguantaron las ganas y dijeron, no, esta tierra está buenísima, yo aquí me quedo? No, más vale aquí, más vale pájaro hermano que ver un ciento volando. Dijo, no sé qué vaya a pasar del otro lado, quién sabe qué haya, aquí nos asentamos. Y por alguna razón, porque francamente yo tampoco podría entenderlo ni explicarlo muy bien, pero Dios lo permite, o sea, Dios dice, bueno, no era el plan, o sea, la tierra prometida, el plan original era del río Jordán hacia el mar Mediterráneo. Esas eran las tierras, ese era el lugar. Pero bueno, pues Dios permite que se asienten aquí y no pasa nada, y las otras tribus dijeron, pues así nos toca más pastel. Así que bueno, pues ahí se quedan de ese lado, no pasa nada, ¿ok? Pero si se les advirtió, y se les advirtió en la época de Moisés, ok, ya te quedas aquí. Pero cuando toque, les toque a tus hermanos ir a luchar por su tierra, tú les vas a ir a ayudar, ¿se acuerdan? Y empezando el libro de Josué, Josué les dice, hey, pues vénganse para acá porque hay que echarles montón a todos. Y ellos cumplen. Así que ya terminaron su misión y les toca regresar. Y entonces aquí cuando Josué pues los va a bendecir y les dice, muy bien, cumplieron su palabra. Fíjense que este cumplimiento de esta palabra duró alrededor de 9 años. Imagínate, 9 años estar luchando ya no por tu tierra, sino por la de otro. Eso nos habla de que también hubo integridad, hubo fidelidad, ¿no? Es muy fácil que cuando tú ya tienes lo tuyo, pues digas, ay, pues yo ya, ¿no? Yo ya la hice, ahí voy a orar por ti, ¿no? Nada más. Que imagínense que los rubenitas y los gaditas, y eso, oramos por ustedes desde acá, ¿no? Dios está con ustedes, hermanos, o sea, en serio que Dios les va a ayudar, o sea, yo estoy contigo ahí en mi espíritu, estoy ahí contigo a ti, pues sí, pero ellos, pues sí, pero pues pásame la espada o algo. Entonces ellos no se quedaron en la parte espiritualesca de voy a orar por ti, sino de no, pues yo voy a ir a luchar contigo, o sea, yo voy a acompañarte. Y eso también para nosotros es una enseñanza hoy en día, ¿de qué manera? Que en cierta manera nosotros ya entramos a la tierra, ya estamos en ese reposo. Ya hemos conocido del Mesías, hemos entendido el perdón de los pecados. Ese es el reposo más grande que podemos tener. Hemos empezado a vivir de la heredad que el Eterno ha tenido para nosotros, que es la Torá, de regocijarnos en los mandamientos. Pero todos los que están afuera, pues nosotros ya bien asentados, ya bien cómodos, pues ustedes échenle ganas, ¿no? Ustedes lúchenle, búsquenle. Y a veces nos falta esa parte activa, les digo, práctica, de ir y hacer las cosas. Decirle, oye, paso por ti, oye, yo te explico esto, oye, yo me tomo un café. O sea, no necesitas ser un erudito, simplemente es la disposición a veces de tomarnos ese tiempo, como seguramente alguien se lo tomó contigo, ¿o no? Seguramente hubo alguien que te dedicó un ratito, o no sé, o a lo mejor un ratote, para decirte, oye, a ver, yo te explico, yo te escucho, yo oro, o sea, yo estoy ahí contigo, así. Entonces, estas tribus, y esto nos enseña que ellos no olvidaron esta promesa, y ahora es tiempo de regresar. O sea, ahora ya también les toca el momento de recibir y de gozar de esa bendición. Así que dice el verso 5, solamente, fíjense la advertencia antes de que se vayan ya a festejar y a celebrar y todo, ¿qué les dice? Se imagina esto como el consejo de la mamá, antes de que se vaya el hijo de la fiesta o algo así. Ay, pero no se te olvide tal cosa. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la Torá que Moshe, siervo de Dios, os ordenó, que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Dice que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Los despide con una bendición, tal vez la bendición de Números capítulo 6, la bendición sacerdotal, muy, muy posiblemente, pero la exhortación final antes de llegar a su tierra o de regresar a sus tierras es, recuerda guardar la Torah, recuerda con diligencia mantenerte en el pacto del Señor y ama al Señor tu Dios y anda en todos sus caminos, guarda sus mandamientos, sírvele de todo tu corazón, hazlo con todo tu corazón, hazlo de esta manera. Porque si no lo haces así, nunca te vas a sentir tú plenamente satisfecho. El que no se va a sentir satisfecho eres tú, ¿sabías? Cuando nosotros amamos a medias, bueno, a lo mejor la otra persona ni se da cuenta, pero el que se va a sentir más miserable eres tú. Y lo mismo va a suceder en nuestra relación con Dios. Así que yo te digo, si tú estás amando a Dios a tres cuartos, no te preocupes, Dios no se va a deprimir. Dios no va a decir, no me ama completamente, qué mala onda, tengo medio la mitad de su corazón, mira, yo sí le he entregado mi vida, todo así. Dios no va a pensar así, no te preocupes. El que se va a sentir miserable eres tú. Y lo mismo aplica en las personas. Si tú no amas a tu esposa o a tus hijos o al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tú vas a ser un miserable en esta vida. Así te lo digo de verdad. Te vas a sentir mal. Va a llegar un momento en que tu vida no va a tener sentido. No te va a servir de nada. Vas a estar en una iglesia y van a pasar los años y vas a estar vacío porque no estás haciendo las cosas con toda tu alma así. Así nos hizo Dios. Así quiere Dios que lo hagamos por nuestro propio bien, por nuestra propia necesidad, ¿sí? Así que dice el verso 6 que bendiciéndolos los despidió y se fueron a sus tiendas. Entonces ya te vas, pero no te olvides de esto, de esta máxima prioridad, el servir a Dios de esta manera. Y dice el verso 7, y también a la media tribu de Manasé había dado Moshe posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Shilo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato que el Señor, del Señor por conducto de Moisés. Dice, la cereza del pastel, ¿cuál va a ser? Cuando tú ames a Dios de esa manera, que seguramente va a traer también bendición material a ti. Como dice aquí, ganado, plata, oro, bronce, vestidos. Dios también va a ser fiel en todas esas áreas, y esos digamos que son los frutos de lo que ellos cosecharon con su esfuerzo, con las batallas. ¿Y qué les dice también? Bueno, compártanlo, no es todo para ti una vez más. ¿Se acuerdan? El mismo principio, dáselo a tus hermanos también. Versículo 10, fíjense, aquí es donde ya inician las adversidades. Entonces, ¿cómo resolver malos entendidos en casa y fuera de casa? Dice, llegando a los límites del Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasé edificaron allí un altar junto al Jordán. Un altar de gran apariencia, o sea que hicieron una cosa monumental, no era nada más un pequeño altar que podría haber pasado desapercibido, sino un altar de gran apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Shilo para subir a pelear contra ellos. ¿Por qué se da esto? Bueno, ¿por qué dice que van a pelear contra ellos? ¿Por qué creen? ¿Dónde estuvo la transgresión? Ok, dentro de los 613 mandamientos dice que está prohibido ofrecer sacrificios fuera del templo o fuera del tabernáculo. Obviamente a otro Dios, pues es evidente que no se puede, o sea, ningún Dios aparte del Eterno. Pero aún para el Eterno, está prohibido levantar un sacrificio, hacer un sacrificio fuera del tabernáculo. Entonces cualquier altar, aunque dijeran que era para el Dios de Israel, que estuviera fuera del tabernáculo, llegaban a clausurárselo, como los que ponen los sellos de permisos. ¿Y esto sabes qué? Clausura. O sea, esto no se puede.
Pero no era como esos altares que ponían como para decir, bueno, aquí cruzamos, aquí hicimos, o sea, una señal.
Ok, bueno, ahorita vamos a ver. Dicen que sí, tal vez era como una señal o un memorial en muchos casos. como lo que hicieron, pero sí había una gran diferencia. Y aquí nos damos cuenta que no era cualquier altar, por eso dice un altar de gran apariencia. Entonces sí había diferencia entre un memorial, que pudieran ser un conjunto de rocas, como Josué lo hizo, a un altar específicamente. Entonces definitivamente estaba prohibido hacer esto. Se levantar un altar para levantar un altar para sacrificios estaba totalmente prohibido. No se podía sacrificar fuera del tabernáculo porque además, o sea, acuérdense, no es que la cultura o el pueblo de Israel eran los únicos que hicieran sacrificios. Todos los pueblos, todas las culturas de esa época, todos hacían sacrificios a sus dioses. Pues las pirámides que ven en Teotihuacán y en todo eso, pues ¿qué creen que eran? Son altares. Que curiosamente Dios dice que los altares que se levantaran a él no, pues, no tenían que tener escaleras, ni tenían que ser labrados. Entonces ahí te das cuenta pues, que todo eso que vemos en muchas culturas son altares y eso está prohibido. ¿Okay? Entonces bueno, estos hombres o estas tribus edifican un altar y es interpretado por los hijos de Israel o por el resto de las tribus como una total rebelión. Porque están diciendo, oigan, pues qué onda, pues que así empiezan, pues van a terminar levantando otro tabernáculo, ¿no? Ya van a edificar ellos su propio tabernáculo, al rato ya hacen el lavacro y el, no sé, las cortinas y empieza, no saben hasta dónde pueda terminar todo esto, no saben, pues ellos no están viendo cuál es la intención.
Uh-huh.
Ah, okay. Comenta que si les pudo haber afectado espiritualmente que no cruzaron el río Jordán, no creo que haya sido realmente eso. Ahorita justamente vamos a ver cómo es que se resuelve esta situación. Entonces, bueno, primeramente vemos un celo de parte de las tribus hacia la Torá, o sea, hacia los mandamientos de Dios, de decir, hey, ustedes están haciendo esto, que esto no está lícito, esto no está bien delante de Dios. Entonces, la rebelión siempre es pagada con la vida. No hay más. De hecho, yo les he comentado, ¿no?, que hay diferentes tipos de pecado. En la Biblia, en nuestras Biblias, la palabra pecado se traduce así, de manera indistinta. Pero en el hebreo hay diferentes términos para la palabra pecado. O sea, hay diferentes tipos de pecado. Y el peor de los pecados, el que se le llama peshat, que es rebelión. Y la rebelión, en todos los casos, la paga de la rebelión es karet. O sea, no hay expiación, no hay redención, no hay nada. La rebelión siempre era vista de esa manera y siempre se pagaba de esa manera. Entonces, cuando ellos levantan un altar, es como si estuvieran rivalizando con el altar que está en la ciudad de Shiloh, que es donde está el tabernáculo, que es el que acababan de levantar, diciendo, pues, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos pensar o qué está sucediendo aquí? Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de las cosas ¿qué hacemos? Dice un dicho que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿ok? Porque pues puede suscitarse toda una guerra. Aquí en este caso, el resto de las tribus de Israel se están levantando en armas contra sus propios hermanos. O sea, imagínense, primero matar a todos los cananeos y ahora se van a ir contra ellos. Pero por otro lado, cualquiera, ¿qué diría en nuestros días? Mucha gente, ¿qué diría? Ay, tranquilo, no es para tanto, no hay que ser celosos, o sea, hay que hablar en amor, hay que orar, hay que pensar, a lo mejor, o sea, podemos ver muchas cosas o verlas de esa manera, pero si es rebelión, pues eso se tenía que pagar, ¿sí? Y dice el verso 13, fíjense cómo empieza a darse esta situación. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. ¿Y quién es este Finés? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué se hizo famoso? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha comido así una aceituna así con un palillo? Hagan de cuenta que hizo lo mismo, ¿no? Okay, una brocheta, exactamente. Bueno, para los que no han leído la historia, vamos a leerla rápidamente. No es muy larga. Números capítulo 25. ¿De quién fue la idea de la brocheta? No sé si fue de él, pero ahorita van a ver qué tremendo y por qué mandan a él. Como dijeron, pues ¿a quién les mandamos? Al Finés, este cuate. Ahorita van a ver por qué les mandan al Finés. Números capítulo 25. Vamos a leer desde el inicio para que veamos el contexto. ¿Por qué les hace recordar este episodio? Yo creo que llegó con la lanza y dijo, no, ahí viene el Fines, ¿no? Este sí está, pero bien. Este sí es. Dice así, verso 1 del capítulo 25, Números. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Eterno dijo a Moshe, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se hayan juntado con Baal Peor. O sea, aquí fuerte, aquí Dios dijo, ¿sabes qué? Los que ya se contaminaron, los que ya se fueron tras ese camino, ni modo. Tienes que purgarlos, tienes que limpiar la congregación, pues ni modo, o sea, se les tocó. Y bueno, está sucediendo todo eso y fíjense, nunca falta el descarado. Dice el verso 6, y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, mientras están llorando unos a los muertos y toda esta situación que está dando, este pasa así delante de todos, así con su chava ahí, por delante, ¿no? O sea, imagínense qué descaro total. O sea, delante de Moisés y delante de todos, y ahí pasa este cuate. O sea, no, pues dice, verso 7, ya hasta veo que ustedes están ardiendo en ira de ese momento. O sea, dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, pues que era de sangre levita, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. O sea que, los agarró así que con las manos en la masa. A los dos, así, prum, de un solo golpe. Y entonces dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 cayeron por este pecado de Peor, de Baal Peor. Y bueno, dice así, entonces el Señor dijo a Moshe, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea que lo movió fue el celo de Dios. Y lo que está moviendo aquí a las tribus al ver esta situación de que están levantando un altar es el celo también de Dios, el decir, esto no está bien delante de Dios, esto no es correcto. Y bueno, pues volviendo aquí a Josué, pues dijeron, pues ¿a quién mandamos? ¿Cómo le hacemos? Pues al Finés, obviamente. ¿Sabes qué? Llámale al Finés. Este es el bueno, ¿no? Dijeron, ahorita yo creo que... Entonces me llama la atención porque no va Eleazar, que era el sumo sacerdote, que seguramente ya era un hombre mayor. Pues Finés era el que le habría de suceder. Y entonces, bueno, pues toma también como un acto de autoridad, como una figura de autoridad, obviamente espiritual, el tomar la iniciativa de acercarse con sus hermanos, que eso es algo muy importante. Está bien tener celo de Dios, pero no quedarse con ese celo de decir que uy, no, nada más así como que ves, mira este tipo, quién sabe qué, cómo es el colmo y cómo hace tal cosa, o cómo se atreve a venir así. O sea, mucho celo de Dios, pero no hacemos nada por esa otra persona. Entonces es muy fácil tener disque celo de Dios, que solo se convierte en murmuración y en crítica, en lugar de decir, bueno, a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O esta situación. Entonces fíjense lo que hace Finés y lo que hacen las tribus de Israel y aprendamos de aquí. Dice el verso 14. Bueno, dice, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Entonces no llegaron con todo el ejército, llegó Finés y llegaron los otros 10 príncipes. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada una de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasé de la tierra, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la quejilá del Señor dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevariscáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, la que acabamos de leer, de la que no estamos aún limpios, hasta este día. Es decir, pues todavía se veían los estragos de los muertos, de las viudas, de todo lo que pasó. Por lo cual vino la mortandad en la congregación del Señor, para que vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor. Vosotros os rebeláis hoy contra el Señor y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Entonces ellos lo ven más allá, no es un problema nada más de que ay, ya me dio celos que tú estás levantando tu congre allá, sino el problema es, ¿sabes qué? Pues a Dios no le va a gustar esto. Y ya vivimos las consecuencias de eso. Ya vimos lo que pasa cuando Dios se enoja, que nos va a agarrar parejos a todos, ¿no? Es como los problemas de los hermanos, que ya cuando el papá está demasiado enojado, pues ya no me importa quién lo rompió, ahora les doy a los dos. O sea, ya pues estaban jugando. Yo es que lo rompió, pues sí, pero tú estabas con él, pues ahora te toca igual. Entonces, aquí igual, les dice Finés, pues ¿qué están haciendo? Van a hacer que Dios se enoje. Están transgrediendo y lo ven como un acto de rebeldía. Por eso dice el 19. Dice, si les parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, porque está al otro lado del Jordán, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros edificando altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? ¿Recuerdan este hombre Acán? Que tomó de los despojos de Jericó y lo escondió, y después no nada más él, sino pues que le tocó ahí a toda su casa. Dice ahí, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. O sea, arrastró a los demás. Entonces, a veces somos muy tibios o a veces somos incluso muy fríos cuando vemos que alguien está levantando altares u otras doctrinas u otras cosas que no van acorde a la palabra. Y pues de vez en cuando es bueno tener un Finés, ¿no? En el corazón o en la congregación, de decir, esto es un acto de rebeldía. Ahora, lo valioso de esto fue que no nada más tuvieron celo y dijeron, son rebeldes, sino que dijeron, bueno, ok, si un problema es porque la tierra no les parece la adecuada, pues vénganse de este lado. O sea, somos capaces de repartirnos a ver cómo le hacemos, nos acomodamos aquí, nos arreglamos. Pero si ese es el problema, vénganse para acá. Si se sienten lejos de Dios o sienten que algo no está bien del otro lado, allá, bueno, pues vénganse para acá. Eso es querer resolver también las cosas. Eso no nada más quedarse con el de, pues ustedes y bien rebeldes y por qué están haciendo esto y están transgrediendo la Torah, sino, ok, bueno, si no les parece bien, acuérdense de lo que pasó, o sea, chequen que no nada más es tú lo haces tú y porque pudieran haber pensado que tal vez decían, bueno, pues a ti que te afecta, pues es mi altar, ¿no? Así como que, pues es entre Dios y yo. Pues no, yo digo, no, es que no es entre Dios y tú, es entre Dios y todas las tribus de Israel. Entonces hemos visto en este libro, y por eso comenta lo de Acán, que pues estamos conectados, o sea, que no podemos pensar que si vamos en el mismo barco y yo le hago un hoyo, pues los demás no se van a hundir. O sea, así de ridículo es. Lo que pasa es que no somos conscientes de esas conexiones espirituales que tenemos, pero las tenemos reales, o sea, es verdad. Así como estamos conectados en Facebook, así como Facebook los conecta, pues así estamos conectados espiritualmente también, no podemos pensar que no. Dice el verso 21, así que ¿cómo se resolvió esto? Vamos a escuchar ahora la otra parte, fíjense, esto es un buen consejo cuando empieza a haber problemas así. Ahora escucha la otra parte. Ajá. Dice así. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Dice, el Eterno, Dios de los dioses, el Señor Dios de los dioses, Él lo sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salves hoy. Así que lo primero que ellos hacen es poner a Dios como testigo, o sea, ahora sí que invocar el nombre del Señor. Y diciendo, bueno, Padre, Señor, Dios, tú sabes que si hicimos esto por rebelión o así, no nos salves. ¿Qué significa no nos salves? Reconocen que las otras tribus tienen el derecho de matarlos. O sea, saben que tienen derecho de matarlos, pero dicen, no nos salves, porque nos tendrían que matar. ¿Okay? Dice el verso 23, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos del Señor o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Señor nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en el Señor, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer al Señor. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Señor. Pues esta es la razón, esta es la explicación, como comentaba Kibi. La idea más bien era un memorial. Claro que era controversial, porque no es que estuviera prohibido hacer un altar propiamente, lo que estaba prohibido era hacer un sacrificio fuera del tabernáculo. Entonces, bueno, un altar no es un sacrificio, pero era prácticamente lo que implicaba hacer un sacrificio. Entonces, es controversial esto. Como les decía, a veces pues no es bueno hacer cosas que puedan parecer malas o se puedan interpretar malas. Pero bueno, fue la idea que ellos tuvieron, para que las siguientes generaciones no los fueran a excluir del servicio del Eterno, hasta el grado que dijeran, ah, pues este río Dios lo trazó milagrosamente para que ustedes quedaran del otro lado y nosotros de este lado. Porque somos también muy dados a hacer este tipo de tú allá y yo acá. Ajá, o sea, como que los que estamos acá somos los más chipocludos y los que no están en esta congregación de Reserva, entonces todos los demás están perdidos, ¿no? O sea, como que somos muy dados a pensar así. Ustedes nos pagaron, nosotros somos así. Ajá. Y dices, el día de mañana, conociendo la naturaleza humana, no queremos que esto suceda. Ahora, ¿les creyeron o no? Vamos a ver. Verso 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Entonces como que dijeron, ¿saben qué? Pues es que no les quisimos hacer la competencia, o sea, no se trató como de despojarles o de ahora nosotros levantamos un tabernáculo que va a rivalizar, no, simplemente quisimos que no se perdiera esta parte el día de mañana. Pero les comento esto porque en la época, me parece que todavía en la época de Yeshua o años antes de la época de Yeshua, por ejemplo, los samaritanos levantaron un templo. Tienen su Torah samaritana, tenían sus rabinos, o sea, tenían toda una interpretación y todo un cuerpo doctrinal alrededor de su interpretación de la Escritura y de sacrificios y de ofrendas y de muchas cosas. Entonces, siempre ha habido un celo de parte de los judíos de, bueno, ¿por qué están haciendo esto? El examinar. Pero lo importante es que ese celo de Dios debe ser conforme a ciencia, es decir, examinar por qué se está llevando a cabo tal cosa. ¿No? Que eso es lo que la gran mayoría no hacemos, solamente nos quedamos en el juzgar o en el ver que se hizo mal y no llegamos a indagar o a preguntarle, bueno, ¿y esto pues por qué o de dónde lo sacaste? Y dice el verso 30, oyendo Finés, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasé, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra el Eterno, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. ¿Se dan cuenta? Finés dice, pues es de Dios de quien nos libraron, no piensen que es de alguien más. Ajá. Y pues es empático cuando dice, hoy hemos entendido, o sea, hoy hemos entendido sus intenciones, aunque tal vez yo me quedo con esta idea, que no era la manera, pero bueno, finalmente, pues Finés lo aceptó, así que pues teníamos que aceptarlo también nosotros, de que entendieron por qué lo hicieron. Dice el verso 32, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán y a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Así que una vez aclarado el asunto, se cumple lo que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces dice al final, no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que el Señor es Dios. Así que, como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Entonces, a veces simplemente es eso, a veces es tener la intención de aclarar las cosas. Porque a veces vemos que alguien hace algo mal y no queremos aclarar las cosas, sino más bien queremos señalar que está mal. Y ahí vamos y le decimos a todos los que podemos: mira, a este fulanito de tal departamento, o a tal sutanito de otra área, o al vecino, mira lo que hizo el otro vecino, y tal, etcétera, etcétera, sin buscar aclarar las cosas. O a veces caemos en detalles de: híjole, pues es que me saludó, pero lo noté así, como que ya me hizo la cara, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor estaba de malas, efectivamente. Pero a lo mejor puedes preguntarle por qué. O a lo mejor te puedes interesar y decirle: oye, ¿te puedo ayudar en algo? A lo mejor te vi que estabas molesto o que estabas triste o tal cosa. Y no lo hacemos. Así que vemos que el pueblo de Israel, o en este caso estas tribus por medio de Finés, teniendo celo de Dios, pero obraron conforme a la Torah misma. O sea, nunca se apartaron de la Torah, ¿se dieron cuenta? Es decir, la Torah prohibía hacer sacrificios fuera del tabernáculo. Entonces ellos actúan conforme a la Torah de ir aclarar esta situación, o más bien detener esa posible rebeldía, pero con la intención de buscar la reconciliación, con la intención de tratar de entender, de ponerse en los zapatos de los demás. Así que pues vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude a comunicarnos, a tener siempre, sobre todas las cosas, el deseo, la intención de resolver las cosas conforme a la palabra, buscando lo mejor para todos.